con más fuerza.
Hasta que finalmente consiguió salir del pozo. Cuando estaba arriba, la otra rana le preguntaron, ¿acaso no escuchabas lo que te decíamos? La ranita le explicó, soy sorda y creía que todas me estabais animando desde el borde del hoyo y por eso me esforcé con más ganas hasta conseguir salir. Fijaros, la moraleja es muy sencilla. Si nosotros presentamos las bienaventuranzas, la mayoría nos dirán, eso es imposible, eso es utópico, eso no se puede cumplir. Sin embargo, sabemos que es una propuesta de Jesús. Tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir luchando para conseguir vivir la bienaventuranza, aunque sea de modo imperfecto, pero sabiendo que vivir la bienaventuranza es reflejar el rostro de Cristo en nuestro propio rostro. Dice el Papa que vivir la bienaventuranza es ir contracorriente. Vamos contracorriente. De tal manera que si decimos bienaventurados los pobres de espíritu, la corriente común nos dirá bienaventurado el rico, el que lo tiene todo, aquel que no le falta nada. Si decimos bienaventurado el manso de corazón, la contracorriente nos dice bienaventurado aquel que es enérgico, que tiene fuerza, que se impone por la violencia. Así todo el relato de las bienaventuranzas. Por eso seguir las bienaventuranzas es ir contracorriente. Navegamos contracorriente. Vamos a hacer un recorrido sencillo de las 8 bienaventuranzas. Y en la segunda parte, como os decía, vamos a mirar la vida familiar desde una bienaventuranza, desde la mansedumbre. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De suyo esta bienaventuranza es como la puerta por la que entramos a las demás. El pobre de espíritu es aquel que es consciente de que todo le ha sido regalado. El Señor nos lo ha dado todo. Desde nuestro nacimiento, al amor de nuestros padres, a la generosidad de la vida, al encuentro del matrimonio, al don de los hijos, a la gratuidad de los amigos, todo es regalo de Dios. Lo hemos recibido todo gratuitamente, tenemos que darlo gratuitamente. El amor a los hermanos no es sino compartir el amor que hemos recibido de Dios. Por eso el pobre de corazón está dispuesto, bien dispuesto, a poder cumplir el resto de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaros que la recompensa es todo un reino, pero no un reino de este mundo, no según los valores de este mundo. Es un reino según los valores del Evangelio, según el proyecto de Dios. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Fijaros, aunque vamos a insistir después en esta bienaventuranza, vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Vivimos en el reino del orgullo, de la vanidad, donde cada uno se cree el mejor y con derecho a alzarse por encima de los demás. Si no avasallo, parece que no valgo. Si no voy sacando pecho, me ningunean. Sin embargo, bienaventurados los mansos de corazón. ¿Qué significa bienaventurado aquel que sabe convivir con el otro? Bienaventurado aquel que reprime sus instintos más primarios, que vive con un equilibrio de vida. Insistiremos después, porque me parece que es la bienaventuranza que más necesitamos en el ámbito familiar. ¿Qué va a heredar aquel que es manso de corazón? va a heredar la tierra. ¿Qué significa heredar la tierra? Lo dejamos para la segunda parte. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es una contradicción. ¿Cómo puede ser bienaventurado alguien que llora? ¿Qué significa el mensaje de esta bienaventuranza? Fijaros, nuestra sociedad gasta muchísimas energías en disimular el dolor, en disimular el llanto. Y sin embargo, no podemos evitar los sufrimientos, no podemos evitar la cruz. No hay resurrección sin Viernes Santo. No hay gozo de resurrección sin la tristeza y el dolor de la cruz. Sin embargo, bienaventurado aquel que sabe llorar, que encaja en su vida el llanto, que lleva con elegancia el sufrimiento, que no se dobla ante la cruz, que sabe encajar el propio dolor y llorar con el que llora, compartir el llanto del otro. Hay una palabra hermosa, muy en desuso hoy, que es compadecerse. Compadecerse no es sentir lástima, eso es a veces incluso un poco humillante. Compadecerse es que yo pongo mi corazón al lado del corazón débil del otro. Compadecerse es que yo acompaso mi paso al ritmo más lento del que más sufre. Compadecerse es una sintonía de mi amor con la falta de amor del que camina a mi lado. Bienaventurado el que se compadece llorando con el que llora, porque serán consolados. La promesa aquí es el consuelo de Dios. Estamos leyendo en estos días al profeta Isaías. El profeta Isaías es como tres libros en uno. Y el tercer libro se llama el libro de la consolación. Un libro hermosísimo, donde el profeta consuela al pueblo que está en el exilio, que es esclavo, y le transmite el consuelo de Dios. Tú no serás abandonada, volverás a una tierra fértil, te engalarán de nuevo como una esposa para su esposo, todos te llamarán mi favorita. Es un canto de consuelo a una tierra que es abandonada, que está humillada, a un pueblo que vive en la esclavitud. Quien sabe llorar con el que llora, Dios le consolará, le dará el consuelo. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. El hambre y la sed son las necesidades básicas del ser humano. Necesitamos comer y beber. Y esas necesidades básicas las ansiamos, las buscamos. Pues bienaventurado el que con hambre y con sed, algo tan profundamente humano, pues busca los valores eternos, que son la justicia. La justicia no es simplemente el que a mí me den lo que me pertenece. La justicia en clave de salvación es la justicia de Dios. Justicia es Dios que salva. De tal manera que en la Biblia, cuando aparece la palabra justicia, podíamos traducirla por salvación. Dios es nuestra justicia. Dios es nuestra salvación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. O sea, aquellos que desean profundamente la justicia, la salvación, porque quedarán hartos, podemos decir en andaluz, saciados. Dios se lo va a conceder. Pero yo tengo también que merecerlo. Y por eso esta bienaventuranza nos dice: hay que luchar por la justicia, pero comienza tú siendo justo. Comienza tú viviendo la justicia en tus decisiones. Busca la justicia con aquel que es más débil. Comparte con aquel que no tiene ansia de justicia tu deseo vivo de justicia. Contágialo a los demás, porque la salvación es de todos y tiene que llegar a todos. No basta con que yo tire de mi vida para salvarme solo. Hay que tirar de todos para salvarnos con comunidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, quedarán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia también tenemos que desentrañarla, porque es una palabra que de tanto uso está manipulada y, si queréis, también incluso un poco aguada. La palabra misericordia se descompone en dos: miser y cordia. Cordia significa corazón, miser significa pobre. La palabra misericordia es que yo pongo mi corazón junto al pobre corazón del otro. Que yo hago como unos vasos comunicantes. Del amor de mi corazón, yo vuelco amor a aquel que no tiene. Eso es la misericordia. Por eso en la misericordia yo tengo que echar mano primero al bolsillo. En la misericordia yo tengo que comenzar por echar mano al corazón. ¿Qué puedo dar de mi corazón a aquel que le falta amor? La limosna más grande que podemos dar es el amor. Si damos amor, compartiremos después lo que tenemos, ayudaremos al que menos tiene. Pero si ayudo y comparto sin amor, no es posible. No podemos convertir nuestra iglesia en una ONG que funciona muy bien. En la iglesia lo que se hace sin amor no sirve para nada. La limosna más grande sin amor es pura beneficencia. Y la caridad no es beneficencia. La caridad es descubrir en el más pobre el mismo rostro de Cristo. Me visteis desnudo, me visitasteis en la cárcel, el mismo rostro de Cristo en aquel que me necesita. Y la misericordia se abre en dos grandes brazos. La misericordia tiene dos brazos largos. El primer brazo es que da. Da al que no tiene, comenzando por el amor. La misericordia es dar al que no tiene, dar con amor. Y el segundo brazo es perdonar. La misericordia es perdón. La gran misericordia es perdón. Cuando decimos que Dios es misericordioso, estamos diciendo: Dios me ha perdonado, Dios perdona. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que dan con amor, bienaventurados los que perdonan. ¿Qué van a alcanzar ellos? La misericordia de Dios. Dios me va a dar más amor todavía, Dios me va a perdonar. La promesa de esta bienaventuranza nos reconstruye en el amor de Dios, porque nos acerca a través del perdón. La parábola del hijo pródigo es una parábola de misericordia. Está dentro de ese bloque de las parábolas de la misericordia de San Lucas. La misericordia de Dios da amor, da perdón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa limpio de corazón? El limpio de corazón es aquel que no tiene intenciones ocultas, que no lo tiene todo maquinado. Lamentablemente vivimos un mundo donde nos fiamos pocos de los demás, y a veces tenemos muchas razones para no fiarnos. Es un mundo hipócrita donde decimos amigo cuando estamos diciendo a ver qué te vendo. Cuando nos acercamos a alguien con aparente generosidad y estoy pensando a ver qué puedo sacar. Te doy para que me des. Es un mundo donde realmente el corazón a veces está turbio. ¿Cómo nos sorprenden noticias aberrantes, aberrantes. Noticias aberrantes. Dentro de la misma iglesia también. ¿Cómo es posible el abuso? ¿Cómo es posible? No solo dentro de la iglesia, que lo hemos reducido todo al abuso de sacerdotes, que a verlos, haylos. Y eso es denigrante. Pero el abuso en la familia, el maltrato en el matrimonio, la violencia, ¿cómo es posible que del corazón pueda salir tanta maldad? Bienaventurado el que tiene un corazón limpio, porque el que tiene un corazón limpio destila realmente bondad. El que tiene un corazón limpio purifica sus deseos, reconoce sus defectos, sus limitaciones. Procura evitar siempre cualquier daño a alguien. El corazón limpio transpira un alma limpia. El corazón limpio va muy unido a la sencillez de corazón, que no es la simpleza del corazón. El limpio de corazón no es un simple. El limpio de corazón no es un ingenuo. El limpio de corazón es alguien que ha purificado su capacidad de amar y ama a fondo perdido. No hay corazón más limpio que el de una madre. Por eso nos sorprende tanto cuando una madre tiene el corazón tibio, turbio y maltrata a un hijo. Nos sorprende. El limpio de corazón, ¿qué premio va a tener? Un premio magnífico. El limpio de corazón va a ver a Dios. Porque fijaros, un corazón limpio lleva a unos ojos limpios. Unos ojos limpios pueden ver a Dios. Si no vemos a Dios, es porque nuestra mirada está turbia, porque nuestro corazón está alborotado. Necesitamos esa limpieza de corazón para ver a Dios. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivimos un mundo donde la violencia se extiende, donde continuamente tenemos una agresividad interior. Entramos en un autobús y ya entramos dando golpes. Llegando el primero, se ha perdido la forma de la paz. Hoy no se levantan los jóvenes para dejar a los más mayores. Cada uno va ensimismado en su propio móvil. Queremos ser los primeros hasta cruzando los pasos de cebra. Yo el primero. Creemos que hay premio siempre al otro lado. Vivimos un mundo de violencia. Basta poner el telediario, el 80% de las noticias son violencia, violencia. Bienaventurado el que trabaja por la paz. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncian la paz, dice Isaías. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncian la paz. Qué hermosos son los pies de esas personas que donde llevan, llevan paz. Paz dentro de la familia, paz en el ámbito de los amigos, paz en la sociedad. Dice el Papa que hay que ser artesanos de la paz. Artesanos de la paz. Es una definición muy bonita. A lo largo de la historia ha habido grandes negociadores entre naciones, negociadores que han evitado guerras. Son artesanos de la paz. La paz es un don de Dios, pero la paz es también el logro de un esfuerzo refinado, continuo, artesano, artesano. La paz en un matrimonio tiene mucho de artesanía, que es hilar por aquí, hilar por allí, aquí me callo, aquí hablo más bajito, aquí me aguanto un poco, aquí me voy a dar una vuelta antes de que se nuble la tormenta. Es la artesanía de la paz, artesanía de la paz. Bienaventurados los artesanos de la paz, porque van a tener un título muy importante. Serán llamados hijos de Dios. ¿Qué título? El artesano de la paz es un hijo de Dios, el título más grande. Octava bienaventuranza. Felices los perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Si cumplimos todo lo anterior, vamos contracorriente y a veces seremos perseguidos. Pero fijaros, hoy hay unas formas sutiles de persecución. La persecución más gráfica es: le cortan la cabeza, le pegan un tiro, lo martirizan con flechas. Miles de formas de martirio que ha habido a lo largo de la historia. Muere, es mártir. Hay un martirio sutil hoy, casi incruento. El martirio de la difamación, el martirio de la mentira, el martirio de la calumnia, de las falsedades. Y hoy a veces se levantan muchas calumnias. No hay calumnia mayor que una verdad a medias. Por lo regular, cuando habla el Papa Francisco, se cuenta siempre la mitad, para entenderlo mal, muchas veces. Se cuenta la mitad. El Papa Francisco ha dicho, y hay ya intereses para traducir lo que ha dicho el Papa Francisco. A veces yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo en algo que ha dicho. El Papa Francisco no ha dicho nada contrario al Evangelio. Lo que pasa es que a veces habla un Evangelio que escuece mucho, porque es un Evangelio vivo. ¿Que hay luego opiniones que pueden ser opinables? Pues sí, pero en el centro de su mensaje no hay otro mensaje que es el Evangelio. Hay una manera de perseguir hoy a los cristianos o a la misma Iglesia, a base de la calumnia, la media verdad, la mentira. Y eso escuece. Todos nosotros nos escuece muchísimo cuando se levanta una media verdad sobre nosotros, una calumnia, una mentira, nos duele mucho. Por eso, bienaventurado es que es perseguido por mi nombre y lo aguanta y lo vive y lo sufre, porque va a heredar el reino de los cielos, el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la paz. Las 8 bienaventuranzas son el retrato de un buen cristiano. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué ocurre? Que a veces, cuando nos persigan, nos calumnien, nos digan, hay que hacer como la ranita, hacerse el sordo y seguir luchando y seguir caminando y levantarme de nuevo y comenzar otra vez. Las bienaventuranzas son el carné de identidad de un buen cristiano. Vamos a hacer la segunda mirada. Vamos a mirar ahora la familia y la vamos a mirar desde esta bienaventuranza: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa la mansedumbre? Fijaros, antes que nada, la mansedumbre está dentro de los frutos del Espíritu. Cuando San Pablo describe los frutos del Espíritu, uno de los frutos es la mansedumbre. Y Jesús mismo se presenta como con un corazón manso y humilde. Vamos a leer una cita del Evangelio que a mí me ayuda mucho. Yo la leo con frecuencia y me viene muy bien para calmar el espíritu. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Venid a mí, los que queréis descansar. Hay dos palabras aquí que me gustaría explicar, porque este texto a veces lo hemos interpretado mal. Cuando dice Jesús, cargad con mi yugo, no nos está echando Jesús una carga. El yugo, todos lo sabemos, unce a dos animales cuando van tirando en el campo. El yugo hace que vayan dos animales tirando. El matrimonio es un yugo, pero podemos verlo desde la parte negativa. Comparto la carga del otro. O desde la parte positiva, el otro está compartiendo mi carga. Cuando Jesús dice, cargad con mi yugo, nos está diciendo que yo voy a tirar de ti, que yo voy a tirar de ti. Úncete a mi yugo, que yo voy a tirar de ti. Por eso nos dice que yo os aliviaré, que conmigo encontraréis descanso. Cuando Jesús nos dice, mi corazón es manso y humilde, nos está diciendo, acércate a mí, porque tú vas también a recibir mansedumbre. Dice el Evangelio que la gente acudía a Jesús, no solo por sus palabras, ni por sus milagros, sino por su mansedumbre. Junto a él se respiraba mansedumbre. Vamos a ir desentrañando la mansedumbre. Lo primero que vamos a descubrir son dos virtudes que van siempre unidas a la mansedumbre. La mansedumbre van escoltadas, tienen una escolta. Van escoltadas, la mansedumbre, por la humildad y la paciencia. San Pablo recomienda a los colosenses que se revistan de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. He aquí un trípode que va muy unido. Para ser manso de corazón, tengo que revestirme de humildad. Si no, no lo seré nunca. Y tengo que revestirme de paciencia. Tengo que tener un poquito de aguante. Esta mansedumbre la pedía San Pablo para los dirigentes de la Iglesia. De tal manera que una de las condiciones para ser, por ejemplo, un buen obispo, un buen sacerdote, un buen jefe de comunidad, es que fuera revestido de la virtud de la mansedumbre, porque iría escoltado de la humildad y la paciencia. Todo aquel que tiene una responsabilidad, si no trabaja bien la mansedumbre, la humildad y la paciencia, termina mal, termina muy mal. Esta mansedumbre no es blandenguería, debilidad, dejadez, sino una gran fortaleza interior. Quien es manso de corazón es una persona firme interiormente. Vamos a mirar lo que sería la vida de aquel que no tiene mansedumbre. Vamos a hacer un retrato en negro. Vamos a ver lo negativo. Fijaros, la mansedumbre se opone a la dureza de corazón. La dureza de corazón es a veces un comentario fuerte, a veces podemos machacar. A veces tenemos un corazón tremendamente duro, incluso con las personas que queremos. Nos cuesta ceder, nos cuesta perdonar. Hay corazones de piedra. Y el corazón necesita ser revestido de bondad, de ternura, de benevolencia. La mansedumbre elimina la dureza de corazón y reviste el corazón de esa bondad, ternura y benevolencia. San Juan de la Cruz tiene una cita muy bonita en una de sus pequeñas obras que se llama Dichos de Luz y Amor. Dice así: si tú en tu amor, oh buen Jesús, no suaviza mi alma, siempre perseverará en mí la dureza. Señor, si tú no reblandeces mi corazón, en mí hay dureza. Y la dureza de corazón es provocar siempre el enfrentamiento. La mansedumbre está en el fondo de la bienaventuranza, de la misericordia. Quien es manso de corazón, extiende los dos brazos para dar y para perdonar. Por tanto, la mansedumbre rompe la dureza de corazón. Segundo, la mansedumbre elimina la amargura. No hay cosa peor que vivir al lado de un amargado. Hay gente con cara de pepino, con cara de vinagre, como decía el Papa, ¿no? No se puede ir con cara de vinagre por la vida. Hay que sonreír. La alegría es una virtud. Pues la mansedumbre es contraria a la amargura. A veces nos dejamos devorar por la amargura, con reacciones injustas. A veces tenemos motivos, porque son muchas cosas las que nos asaltan. Pero a veces nuestras opiniones están cargadas de tinte negro. Vamos a cuidar en este tiempo, hasta las elecciones, vamos a cuidar que en nuestras opiniones haya siempre justicia, pero no amargura. A veces tintamos nuestras opiniones, nuestros juicios, de una amargura destructiva. Y a veces hacemos mucho daño a las generaciones más jóvenes con nuestras opiniones amargas y pesimistas. A veces machacamos a la gente más joven porque le marcamos un futuro negrísimo, amargo, y eso hace daño. La amargura termina revirtiendo siempre sobre nosotros y se expande a nuestro alrededor. Fijaros, en la mansedumbre está también la limpieza de corazón. Si el corazón es limpio, no hay amargura. La mansedumbre rompe también la rigidez. Dureza de corazón, amargura y rigidez. La rigidez, fijaros, no supone seguridad. Incluso los edificios más altos, los rascacielos, los construyen con posibilidad de cimbrearse. Se calcula que un edificio de 200 o 300 metros necesita poder por lo menos cimbrearse 15 o 20 centímetros. Si fuera estrictamente rígido, se quebraba al primer movimiento. La rigidez no es una virtud. La rigidez es lo más fácil a quebrarse. Sí lo es la firmeza, los buenos cimientos. Y por tanto la mansedumbre me da buenos cimientos, una firmeza en la base, y me da capacidad para romper la rigidez. ¿Esto es blanco o negro? Bueno, a lo mejor un poco gris, a lo mejor es blanco roto, a lo mejor es negro claro. No significa que dé todo igual, significa que no vivo en una rigidez, porque la rigidez no encabezona, no hace cabezones. Y la mansedumbre rompe la dureza de corazón, rompe la amargura, rompe la rigidez, rompe la cabezonería. Vamos a traducir esto a la vida matrimonial, a la vida familiar. Qué buena sería una vida matrimonial, una vida familiar sin dureza de corazón, sin amargura, sin rigidez, sin cabezonería. Vamos a dar otro paso. La mansedumbre se opone a la venganza. El que es manso de corazón no se prepara para la venganza. Aquí te espero yo, aquí te espero. ¿Y cuántas venganzas hay a veces en la vida matrimonial? Pequeñas venganzas, venganzas disimuladas, venganzas ocultas. No podemos promover venganzas dentro de las personas que queremos. La venganza destruye a aquel que termina imponiéndose al otro con argucia. La mansedumbre derrota la ira. Fijaros, a veces dentro del mismo matrimonio, dentro de la misma familia, reaccionamos con ira. Hay ira también. Es normal que a veces nos enfademos. Es una emoción muy común, me enfado. Pero no podemos dar paso libre a la ira. La ira es la pérdida de la razón continuamente. Cuando reaccionamos con ira, reaccionamos irracionalmente y tenemos la posibilidad de hacer un daño enorme, la reacción con la ira. Y a veces tenemos iras silenciadas y ocultas. No agredimos, pero tenemos la ira contenida. La ira oculta y contenida es como un volcán que en cualquier momento puede estallar. La mansedumbre destruye la ira. La mansedumbre hace que el corazón se llene de paz, porque ha eliminado la ira, porque adquiere lucidez, adquiere libertad y hace que realmente de la ira se pase a la capacidad de perdón. Y a veces dirigimos la ira hacia nosotros mismos. Esto es muy sutil. Es, si queréis, un pequeño estudio psicológico. Pero a veces resulta que la ira la vuelco sobre mí mismo y comienzo a hacerme daño yo a mí mismo y me voy autodestruyendo. Esa ira es tremendamente peligrosa, porque termino diciendo: yo no puedo, yo he fallado. A veces la ira hacia nosotros mismos es fruto de la soberbia y la arrogancia, de que no he conseguido lo que quería, de que esto no me ha salido bien. Vuelco la ira y como no tengo a quién pagar, pues lo pago conmigo mismo. Esto destruye energía en maltrato de sí mismo y me impide comenzar de nuevo y levantarme. Por tanto, fijaros, la mansedumbre bien cultivada hace que el ámbito matrimonial, que el ámbito familiar, expulse la dureza de corazón, la amargura, la rigidez, la venganza, la cabezonería, la ira, la silenciosa y la que dirigimos hacia nosotros mismos. ¿Y cuál es la promesa para el que es bienaventurado porque es manso de corazón? Heredará la tierra. ¿Qué significa que heredará la tierra? Antes que nada, en la Biblia la tierra es la tierra prometida. El manso de corazón, el que trabaja la mansedumbre, va a heredar la tierra prometida, o sea, el cielo. Pero también en esta tierra va a heredar una tierra provechosa, fecunda con frutos, porque la mansedumbre hace que crezca a su alrededor todos los frutos de benevolencia, de paz, de concordia, de alegría, de perdón. Todo lo contrario a la dureza de corazón, a la amargura, a la rigidez, a la venganza, a la ira. Bienaventurados los mansos de corazón, porque heredarán la tierra. Os invito a que reflexionemos sobre este tema, que creo que nos puede ayudar muchísimo a un buen ambiente familiar y a purificar también nuestras intenciones más profundas. A veces podemos descubrir en nosotros rigidez, dureza de corazón, amargura, venganza solapada, alguna ira contenida. Vamos a expulsarlo. El amor expulsa el miedo. Vamos a revestirnos de mansedumbre. Levantamos nuestra oración a Dios. Señor, concédeme que en mi carné de identidad se reflejen tus bienaventuranzas, que sea pobre en el corazón, que reaccione con humilde mansedumbre, que aprenda a llorar con los que lloran, que busque la justicia con hambre y sed, que mire y actúe con misericordia, que mi corazón esté limpio de todo lo que mancha el amor, que sea un artesano de la paz. Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, un corazón de carne, sin amargura ni rigidez, un corazón que no se deje dominar por la ira o la venganza, un corazón que caliente mi hogar con la alegría de la mansedumbre. Amén.